Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.
Transmitiendo desde los estudios de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL 98.5 FM en Bogotá, saludamos a toda nuestra audiencia. Aquí comienza Museos en Contexto. Con la producción sonora del equipo de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, habla para ustedes William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia, director y realizador de este programa. El pasado 22 de abril, el Consejo de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, aprobó la apertura del proceso de admisiones a la octava promoción de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio. Para hablar sobre la experiencia de formación en este posgrado, hoy nos acompañan Juan Camilo Murcia Galindo y Miquel Bonroy Castro, estudiantes de la séptima cohorte que iniciaron clases en enero de 2020 y por estos días están terminando sus compromisos académicos con el mismo. Bienvenidas y bienvenidos. Camilo, Miquel, bienvenidos a Museos en Contexto.
Gracias, William, por la invitación.
Gracias por la invitación.
Arranquemos preguntándole a Miquel cómo decidió entrar a la maestría en museología, viniendo de los estudios históricos.
Bueno, pues previamente tuve la oportunidad de participar en algunos proyectos de historia pública y de muestras en espacios expositivos relacionados con historia del Bicentenario de 1819, y a partir de ahí pues surgió como mi interés en acercarme a otros lenguajes y a otras formas de contar la historia a diversos públicos. Entonces pues ahí entran en curso la museología y los museos.
Juan Camilo, ¿qué te lleva a ti a postularte a la maestría en museología?
Creo yo que, igual que Miquel, descubrimos este campo de los estudios del uso público de la historia y la historia pública, la historia digital, y desde muy iniciado mi pregrado me torné a pensar otros formatos y otros espacios en los cuales aplicar ese conocimiento y ponerlo en discusión por fuera de la academia. Y creo que en específico lo que se ha denominado, y me gusta mucho ese término, la plebitusa, llevó a varios de nosotros, los profesionales de ese momento, a dar un giro completo hacia el enfoque de nuestras disciplinas, y ahí terminó trabajando mucho más de lleno con lo que son proyectos de archivos de derechos humanos, proyectos de memoria, y terminó por eso acá.
En la segunda parte del programa vamos a hablar de la experiencia de formación. Sé que para ustedes la pandemia marca profundamente las dinámicas de formación como museólogos, pero quisiera que suspendiéramos, digamos, brevemente, metodológicamente, aludir a ese tema para hablarlo al final del programa y nos concentráramos en la experiencia de formación. ¿Qué pasó con cada uno de ustedes? ¿Qué encontraron? ¿Qué no encontraron? ¿Y qué encontraron que no habían previsto en la experiencia de formación? Camilo, ¿qué dirías?
Bueno, yo tuve un acercamiento muy grato a todo lo que tenía que ver con el arte. Le tenía mucho miedo, digamos, a la participación en valoración frente al arte. Creo que aún conservo un poco de eso, pero poder tener compañeros y compañeras que venían de ese mundo y que nos ayudaban un poco a traducir ideas y a traducir formas de hacer, me llevó a encontrarme con que también hay mucho interés desde lo que trabajo en las experiencias de arte, en la formulación de exhibiciones de arte, de lo cual pues me siento muy ajeno desde mi formación como historiador, ¿no? Pero al mismo tiempo, me pareció que esta maestría, además de fortalecer, digamos, procesos técnicos y procesos conceptuales sobre el mundo de los museos, tiene un gran potencial, sobre todo porque converge y porque en medio de todo la comunidad que se genera termina siendo autoformativa entre ella misma desde los diferentes mundos. Y allí pues encontramos gente que tenía muchas destrezas en gestión, que tiene conocimiento sobre el mercado, pero que también tiene conocimiento sobre las prácticas propias de educación, de museo, de gestión, de curaduría. Y creo yo que fue lo más interesante que hubo para mí, era poder compartir de los diferentes escenarios en los que estábamos para poder solventar nuestras dudas en el cotidiano, nuestros espacios de acción, pero asimismo nuestros espacios de formación.
Miquel, ¿qué dirías?
Bueno, creo que comparto algunos elementos con lo que nos cuenta Camilo, particularmente en la experiencia de compartir con compañeros, compañeras con múltiples disciplinas de base. Creo que es un proceso muy enriquecedor a la hora de discutir diferentes temas, de acercarse a diferentes lenguajes. Creo que esa fue una de las sorpresas más bellas que me llevé en la práctica. Creo que también el acercarnos a, justamente por lo mismo, acercarnos a lenguajes y a experiencias que están fuera de nuestra zona de confort y de nuestra zona de trabajo habitualmente disciplinar, básicamente, fue bastante interesante. Así como conocer experiencias de, pues, de todos los profes que nos acompañaron en el proceso, que fueron un montón, afortunadamente, y conocer todas estas experiencias tan variadas en el campo cultural también fue muy gratificante, desde lo expositivo, desde la gestión, en todos sus elementos fue sumamente interesante para mí.
Hablemos del montón de profes, como acaba de decir Miquel. Ciertamente es una comunidad docente muy variada, que viene también, como los estudiantes, de múltiples disciplinas, múltiples espacios profesionales. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es el profesor o la profesora que más profundamente les marcó y por qué? Miquel.
Bueno, esa es una pregunta difícil. Por lo mismo, han sido muchos y creo que cada uno aportó de una manera muy diferente al proceso. En ese sentido, creo que quizás uno de los que más recuerdo, por afinidad también disciplinar, diría yo, pues fue el profesor Luis Gerardo. Pero digamos, como de ahí en adelante, cada uno fue generando y ayudando a construir un mundo nuevo alrededor de todos estos detalles. Entonces, si lo vemos desde el lado de las colecciones, desde la curaduría, cada uno iba poniendo un granito, un ladrillito más para construir ir construyendo este universo. Entonces creo que pues me quedaría aquí haciendo una larga lista de todos los profes. Sí, nos podemos saber como cada uno de sus aportes, pero creo que en general ha sido una gran experiencia en ese sentido.
Para nuestra audiencia, Miquel se refiere al profesor Luis Gerardo Morales Moreno, profesor de origen mexicano, que normalmente abre cada maestría, cada corte, cada promoción, dedicado su espacio curricular a hablar sobre historia de los museos, historia y teoría de los museos. Camilo, ¿qué dirías tú?
Bueno, pues yo creo que disfruté mucho el poco periodo que tuvimos a John Simmons presencial. Justo la pandemia dio en ese momento, y seguramente ya lo retomaremos más tarde. Entonces, me gustó demasiado, me hubiera podido gustar mucho más terminar todo el curso con él presencialmente. Pero, digamos, para no repetir con Luis Gerardo, creo yo que Joana Galindo para mí fue una profesora espectacular, porque me acercó a un mundo que yo lo creía bastante distante a mí, ¿no? La pedagogía, pero también la pedagogía desde los materiales didácticos de los museos y desde las estrategias físicas. Siempre esto me ha interesado. Creo yo que en el fondo tengo un poco de ese afán de ingeniero de querer destruir con destornillador cualquier robotcito para ver cómo funciona. Y detrás de eso, pues me encantó la clase de Joana, porque era pensarse cómo eso que conceptualmente era la educación, que hagamos espacios con las comunidades, que generemos dispositivos, pues cómo realmente se podría pensar en la práctica, mirar varios referentes. Eso a mí me fortaleció mucho para pensar otro tipo de formatos sobre todo porque estaba mucho más en lo digital y esta clase me llevó a pensar mucho más en lo análogo.
Bueno, nos queda la mitad de nuestro programa para hablar de la pandemia, de esa experiencia traumática para todos y para todas, supongo, pero que en nuestro caso particular tiene una articulación bien, bien especial. Digamos que como coordinador del programa, para mí este periodo ha sido lleno de frustraciones, pero al mismo tiempo de encontrar muchas potencias, muchas capacidades que desconocía en mí, pero al mismo tiempo unas formas de relacionamiento muy inusitadas que cuando nos volvimos a encontrar en los meses pasados, pues fue una cosa muy cálida, digamos, como encontrar unas humanidades con las que estaba hablando cotidianamente casi todos los días a través de las pantallas. Miquel, arranquemos por el momento inicial de la instalación, digamos, de las medidas de aislamiento de las autoridades.
Bueno, pues creo que todos coincidimos en que fue algo bastante sorpresivo en cierta medida, es decir, todo fue escalando muy rápidamente y literal de un día para otro nos vimos aislados completamente con nuestras clases suspendidas, con también en parte la preocupación, por ejemplo, en ese momento estábamos en clase con John Simmons, de qué pasaría con él, si podría regresar a su país, todo este tema del desplazamiento. Entonces fue bastante confuso de no saber sobre todo qué iba a pasar, esa incertidumbre de cuándo se va a acabar esto se va a acabar en algún momento, cuánto va a durar. Creo que eso fue de las cosas que más recuerdo, aparte de la inquietud de todos de no saber ni siquiera bien qué estaba pasando, porque estaban tomando este tipo de medidas.
Camilo.
Yo recuerdo ese momento como un momento congelado en el tiempo. Creo yo que como grupo estábamos como iniciando a construir unas relaciones muy distantes a las que volvieron después de la pandemia. Pero eran unas primeras relaciones, me acuerdo que justo estábamos la última clase presencial que tuvimos en la Biblioteca Nacional, trabajando con la colección de clichés, y salimos y nos sentamos en la escalera y iniciamos a conversar de pues qué pasaría si nos retuvieran en la casa, digamos. Y creo que para nadie era lo suficientemente real ese escenario. Estábamos a un par de días nada más, pero no lo era lo suficientemente real. Y tiempo seguido lo que iniciamos a ver, que lo conversábamos que día en otro espacio, pues era que iniciamos a ver que la pandemia estaba mucho más cercana a nosotros, compañeros que iniciaron a irse por temas económicos, que no lograron cumplir una meta, digamos, de ahorro para pagar su educación o por cercanía con la enfermedad, compañeros que dejamos de ver en el tiempo. Entonces, ese primer momento creo que no lo veíamos venir en esa última clase, y que muy rápidamente vino a afectar, digamos, nuestra cotidianidad al ver cada vez menos pues estudiantes en el salón virtual, claramente.
¿Qué dirían ustedes sobre ese, digamos, el paso de ese primer momento, allá el momento en que empezamos a incorporar o a naturalizar, como dirían los antropólogos, la pedagogía de las pantallas, estas formas de relacionamiento? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Cómo ven ustedes esa adaptación del grupo en general a esas nuevas formas de construir objetos de conocimiento y de hablar sobre los museos, sobre los espacios expositivos, sobre las dinámicas de agenciamiento institucional de los museos? Camilo.
Bueno, yo creo que en parte apoyó el proceso que hayamos pedido un semestre a pensarnos esto con más calma, ¿no? Muchos tuvieron que hacerlo en vivo, en directo, y pues después de varias conversaciones pudimos llegar a este acuerdo. Para los estudiantes fue también un alivio, buscar como un colchoncito, y creo que para los profesores también fue un espacio de poder tener un par de semanas más para pensar sus cursos a profundidad desde esta otra estrategia. Yo creo que en lo primordial, la pandemia y la pedagogía de la pantalla nos llevó a pensarnos tres cosas diferentes. La primera, el cómo nos relacionamos con el otro y cómo nos comunicamos. Hubo, y no solamente en la maestría, yo creo que le pasó a toda la gente, que modificar la forma de cómo el chiste, de cómo el comentario alegre, pues se hacía presente en un espacio, ¿no? Como viéndonos todos en cuadritos y no viéndonos cara a cara. Lo segundo, la dinámica de trabajo en equipo. Creo yo que fue fundamental porque, pues, en medio de la pandemia, a cada quien le tocó su momento complicado y el, digamos, la dinámica de trabajo en el equipo, creo yo que muy rápidamente se configuró de una forma de cuidado común. Entonces, éramos conscientes de las dificultades del otro y de una u otra manera podíamos reasignarnos, como ordenarnos, y de esa manera siempre estar como ante cualquier trabajo, cualquier obligación, pues igual estar pendientes del cuidado del otro para que como grupo pudiéramos lograr los objetivos. Y la tercera, creo yo, de todas maneras creo que se hizo un proceso de aprendizaje común de cómo hacer estos procesos, ¿no? Iniciamos a utilizar otras herramientas, hubo profes que utilizaron Miro, que hicieron un Jamboard, además, digamos, una plataforma de videoconferencia, profes que utilizaron diapositivas, que explicaron, digamos, estados de conservación y demás por pantalla, que son procesos que usualmente son muy físicos y muy materiales. Y creo yo que en medio de ese aprendizaje mutuo, en donde uno a veces expresaba como que algo no quedaba claro, que había que una necesidad de profundización y los profes también intentando nuevas metodologías, pues hubo ese tercer aprendizaje de cómo lograr esos talleres, esos espacios que en la presencialidad seguro hubieran sido en otra dinámica.
Miquel, yo creo que cuando hablas un poco de naturalizar estos espacios, no sé, para mí siguen siendo muy ajenos. Es decir, si bien nos tocó acostumbrarnos de cierta manera a vivir a través de las pantallas, la mayoría de nuestras experiencias en la maestría, porque desafortunadamente tuvo que ser así, para mí siguió siendo muy conflictivo el asunto. Por el tema de estar no solo por las clases, sino también por el trabajo, expuestos todo el día a la pantalla, sin ese descanso habitual, sin esas charlas, sin esas conversaciones entre clases, entre espacios que lo nutren a uno de cierta manera y ayudan a complejizar las relaciones y los conocimientos entre todos. Entonces, eso para mí todavía sigue siendo muy extraño, pero fue muy, muy bonito ver cómo en ese proceso de adaptación a las circunstancias no solamente nos conocimos mejor, sino también creo que, al menos por mi parte, fui consciente de que las cosas que para algunos suelen estar o darse por sentadas en facilidades, accesos a las tecnologías, al computador, al internet en la casa, pues no son cuestiones que están realmente para todos y que debemos también entender desde no solo el marco de la academia, sino en nuestro trabajo en museos, en espacios museales, la manera en la que entendemos cómo los públicos acceden también a nuestros contenidos. Que a veces damos por hecho que todo el mundo tiene acceso a internet y a una red social cuando no necesariamente es así, así como para entender justamente esas necesidades que van surgiendo en los otros y de qué manera podemos apoyarlos, que así no estemos físicamente en contacto, se formó ese grupo de apoyo, como lo mencionaba Camilo, para apoyarnos unos a otros y poder solventar las dificultades de cierta manera como grupo a pesar de la distancia. Entonces eso parece como lo de resaltar en ese elemento.
Una última pregunta para los dos. Al iniciar los estudios de museología, ustedes tenían una idea muy vaga o de pronto concreta de los estudios museológicos del museo. Quería preguntarles qué ha cambiado y, por el otro lado, ¿qué tipo de argumentos adicionales han encontrado para pensar la pertinencia de esos estudios, Miquel?
Muchas cosas. Es decir, por un lado, el tener el contacto con toda la parte teórica, con las experiencias de los profes, de otras también culturas, de otros espacios en los que se desarrollan los ámbitos museales, contribuyó mucho a ampliar mi manera de ver lo que tenía en mi cabeza, es decir, amplió mucho mi visión de los museos, los espacios museales, y de la misma manera, y creo que esto pues se ve también influenciado por la pandemia, la forma en la que se interactúa con los públicos, con las personas que visitan estos espacios, con la misión del museo en la sociedad, ¿sí? Cuál es su papel, que va mucho más allá de ser un espacio, o sea, virtual o físico, en el cual se presenta información para alguien que simplemente la consume, para entrar en contacto directo con estas personas, generar reflexiones, discusiones y retroalimentarse. Creo que es como lo que más ha cambiado en mi forma de ver el asunto. Y me ha gustado mucho porque he podido acercarme también desde mi experiencia profesional a comunidades diversas, a diferentes entornos en los cuales he podido ir implementando estos aprendizajes durante la maestría. Entonces ha sido muy bonito para mí.
Camilo, ¿qué dices?
Yo he notado dos cambios importantes. El primero, la mirada, ¿no? Y una profesora de Miquel y mía decía alguna vez que uno se pone unas gafas para ver el mundo cada vez que entra en una disciplina. Y yo siento que las gafas de esta maestría nos han llevado, por lo menos a mí, a revisar otros asuntos, ¿no? A mí el espacio de exposición ya lo leo de otras formas. Veo otras cosas, veo otros detalles, ya no tengo una mirada tan ingenua, digamos, de el espacio por el espacio, y creo que eso termina siendo algo muy enriquecedor para el ejercicio. Pero también creo yo que en el ejercicio profesional, todas las discusiones que hemos tenido, como lo comentaba antes, no solo con los profes, sino con los compañeros, me han ayudado a tener un mejor criterio para poder tomar decisiones, para poder pensar consecuencias, alcances públicos, como lo decía Miquel ahorita, que antes no estaba, ¿no? Antes el proyecto, y pues Miquel y yo venimos de la historia pública, de practicarlo un poco, creo yo que lo asumíamos, no tanto en el sentido del público por el público. Pensábamos que el relacionamiento con el público seguramente estaba más dado por el lenguaje nada más y por hacerlo atractivo visualmente, pero creo yo que esta maestría ha logrado profundizar en esos debates y en esos conocimientos mucho más profundamente en lo que implica construir conocimiento y hacer unos espacios, digamos, no solamente traducción y compartir conocimiento, sino de construcción misma, ¿no? Los espacios participativos y demás. Entonces, salgo de esta maestría pensando mucho más amplio ese campo de acción, pero también siendo muy consciente en la toma de decisiones y en mi desarrollo profesional de cada una de las discusiones que dimos en el salón de clases, y en donde no solo participar, sino escuchar, fue muy importante.
Miquel, Camilo, muchas, muchas gracias por haberme concedido esta entrevista. Han sido muy, muy generosos y, bueno, esperemos que sus opiniones animen a otras personas a vincularse a este proyecto. Muchas gracias.
Gracias, William.
Gracias, William.
Así hemos llegado al final de esta emisión. Con la producción sonora del equipo de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, me despido de ustedes, William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia. Si usted quiere reportarnos a audiencia o compartirnos sus opiniones, síganos en el sitio Facebook de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio y a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @mmuseología. También puede escribirnos a nuestro buzón electrónico museoconte-alpisonal@unar.edu.co. Hasta una nueva ocasión.
Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.